La excelencia supera la ficción.
Universidad Iberoamericana. Gente que cambia el mundo.
Inscripciones abiertas. www.uia.mx.
XHUIA. Ibero. 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. 3.000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio C. Segundo piso. XHUIA. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Ideas, datos, opiniones, en estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Cima. Por Ibero 90.9.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Sigma Periodistas. Mi nombre es Darío Ramírez. Hoy, 25 de abril de 2011, el tema que vamos a tocar el día de hoy es libertad de expresión y radios comunitarias. Para ello, me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí a la cabina a Leida Calleja. Ella es directora del Programa de Legislación y Derecho a la Comunicación de AMARC, América Latina y el Caribe. Leida.
Daría un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Contenta.
Es un placer tenerte. Y el tema, como mencionaba, va a ser radios comunitarias. Y para ello las animamos a que se comuniquen con nosotros a través del Twitter en arroba Sigma Periodistas o al correo electrónico sigmaperiodistas@gmail.com o también a través de Facebook pueden buscar Sigma Periodistas o al teléfono en cabina, que aquí está Carla, supongo que atenta al teléfono, al 529-2599. Entonces, el día de hoy creo que es un tema muy importante para el ejercicio de la libertad de expresión en México, pero primero creo que vamos a abriendo boca a Leida. ¿Qué es? O sea, ¿cómo podemos definir la radio comunitaria? ¿Por qué es diferente a los otros tipos de radio? Y yo creo que un primer comentario tuyo sobre qué problemas se enfrenta las radios comunitarias en México, en América Latina. Sé que tú viajas alrededor del mundo tocando este tema. Si los problemas que tenemos en México son muy diferentes a los que tienen en otras partes del mundo.
Bueno, sobre el tema de la radiodifusión comunitaria, digamos que no hay definiciones acabadas ni terminadas. Lo cierto es que la discusión que hemos dado alrededor del mundo con diversas regiones que trabajan de manera amplia la radiodifusión comunitaria tiene que ver con que son emisoras con fines sociales, sin fines de lucro, que son operadas, administradas, evaluadas con participación de la comunidad y que además son emisoras que atienden las necesidades de comunidades de intereses, porque hay mucha gente que ubica la radio comunitaria como la radio local, la radio chiquita, la radio que está perdida en el monte de algún lado, que eso también puede ser la radio comunitaria, pero no solamente. Y nos referimos a la comunidad de intereses cuando, por ejemplo, si un grupo de ambientalistas que quiere defender una zona natural protegida, esa es una comunidad de intereses. Las mujeres y la reivindicación de sus derechos es otra comunidad de intereses. Los pueblos indígenas y la reivindicación de sus derechos es otra comunidad de intereses. O sea que, digamos, a lo que atiende la radiodifusión comunitaria es a las necesidades de información de comunidades que buscan transformar su realidad social y política. ¿Cómo está la situación? Es muy variopinto el panorama. Tenemos lugares donde la radiodifusión comunitaria tiene condiciones inmejorables que ya quisiéramos para un día domingo, como es el caso de Francia, por ejemplo, donde existen cerca de 3.000 radios asociativas, así le llaman a la radio comunitaria, donde además del reconocimiento existen una serie de incentivos para que las emisoras existan sin ninguna limitación de potencia, frecuencia o banda de transmisión. Tenemos otros casos muy interesantes como el de Sudáfrica. Fíjate, en el de Sudáfrica y en el de Francia, el fondo para apoyar a los medios públicos y comunitarios proviene de un sobreimpuesto que tienen que pagar los medios comerciales. por ejemplo, ¿no?
Como aquí en México,
¿no? Como aquí en México, donde todos pagamos un sobreimpuesto para que existan los medios comerciales. Y tenemos otros casos medianos en América Latina. Los mejores están siendo en este momento Uruguay, Argentina, Colombia, a pesar de los pesares y a pesar de que ha sido muy difícil la relación de la prensa, de la libertad de expresión con los gobiernos en Colombia. La verdad es que ha habido políticas de promoción de la radio comunitaria muy fuertes, sobre todo por el papel que han jugado en los procesos de paz en las zonas de desplazados, donde hay paramilitares, donde hay guerrillas. Y tenemos los casos de las peores prácticas.
A ver, ¿no? Siempre es bueno tener las buenas y las malas.
Entre las peores, digamos, en África contamos varios casos. En Asia,
África siempre tiene ese elemento,
siempre,
¿no?
Tiene esa finura.
Sí, sí, sí.
En Asia tenemos el reconocimiento del sector comunitario, pero con limitaciones que huelen mucha censura, como por ejemplo en la India se permite su existencia, pero no se les permite hablar de notas informativas, por ejemplo. No pueden tener informativos, no pueden tener información política. Otros que son muy malos ejemplos en América Latina es Chile, que nos parece un pésimo modelo porque entiende la radio comunitaria como las tres P's que nosotros decimos, que son pocas, pobres y pequeñas. Hay quien le quiera aumentar una cuarta, pero no nos hemos dejado, ¿no? Hay otros tan malos como Honduras, como Haití, donde y Guatemala, donde además hay no solamente una falta de reconocimiento, sino una persecución tal cual en contra de las emisoras, que no pueden obtener su licencia de operación porque el acceso a las frecuencias es por la vía de la subasta económica. Entonces,
¿en México sigue siendo así?
En México nunca ha sido así en el tema de la radio. Es decir, si tú le dices, por ejemplo, en Honduras o en Guatemala, la base para pelear por una frecuencia son $20,000. Las comunidades indígenas, los grupos sociales nunca van a llegar a eso, ¿no?
Nosotros
nunca vamos a llegar a eso. El caso mexicano es de los peores también, por varias razones. La primera, porque no reconoce la figura de radiodifusión comunitaria. La Ley Federal de Radio y Televisión solamente reconoce dos tipos de radiodifusión: la comercial, con fines lucrativos, y la permisionada para medios del Estado o instituciones vinculadas al Estado. No reconoce el derecho de los grupos ciudadanos y las comunidades a tener medios de comunicación propios. No existe la subasta porque se les da solamente por la vía del permiso, que es por donde han podido entrar, que es para instituciones educativas, culturales y las que son de organismos públicos federales, ¿no? Pero no solamente no se les reconoce, sino que la manera de llegar a las frecuencias en este país es un proceso profundamente discrecional. O sea, no quedan claros los criterios bajo los cuales se adjudican las frecuencias. Por esa razón es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad de lo que se conoce popularmente como la Ley Televisa, marca como inconstitucional el procedimiento de acceso a los permisos, porque es tan discrecional que tú no puedes tener la garantía de certeza y seguridad jurídica porque nunca sabes cuáles son los requisitos que tienes que llenar. Entonces, para las comunidades ha sido muy difícil.
¿Es un proceso discrecional, opaco y poco transparente?
Poco transparente. Hay emisoras que han tenido que esperar hasta 25 años para obtener un permiso en FM, que es el caso de Radio Guayacocotla en Veracruz. Otra emisora en Michoacán, que incluso el IFAI sacó hace un par de meses una resolución obligando a la COFETEL a darle una respuesta de su petición de permiso, que tenían 5 años sin responderle. Y lo peor de todo, es dificilísimo acceder a eso, pero además, mientras el Estado no da respuesta a las peticiones para las licencias, muchas emisoras empiezan a transmitir sin la autorización, muchas veces por la desesperación de que no les contestan, otras veces por ignorancia, porque si tú lees la Ley de Radio y Televisión y su reglamento, cuando ves el procedimiento para obtener un permiso, está como en chino. O sea, no se le entiende.
O lees el artículo sexto constitucional de la libertad de expresión y dices, bueno, si puedo tener un transmisor y puedo decir las ideas al aire, pues...
Bueno, hay quien incluso le pide el permiso al presidente municipal, y el presidente municipal se los da, que es lo mejor de todo, ¿no? Y ocurre de todo. Y ha iniciado un proceso, especialmente en el gobierno de Felipe Calderón, de lo que nosotros le llamamos la criminalización de la reeducación comunitaria.
Antes de entrar a eso, porque creo que ya es un tema muy de fondo, que sí me gustaría tratar a fondo, vamos a una cápsula que preparó nuestra reportera Carla Tinoco para también seguir dando contexto, y regresamos con Aleida Calleja aquí en Sigma Periodistas.
Sigma.
Las radios comunitarias han sufrido la cacería proveniente del Estado y grupos alternos que se oponen a su difusión. Estos servicios comunitarios tienen un enfoque para cubrir necesidades de comunicación, promover lenguas en las comunidades indígenas, y juegan un papel en el que se muestran distintas cosmovisiones sin finalidad de lucro. La inexistencia de normatividades legales ha provocado la persecución de sus operadores y, en los casos extremos, ha cobrado con cárcel y hasta la muerte de algunos periodistas. Según el manual Radios Comunitarias y Contexto de Conflicto en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, desde hace 12 años aumentó el número de estaciones alternativas que operan de manera ilegítima. Sócrates Bastos García, representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, habla sobre las actualizaciones urgentes que deben de realizarse a esta ley.
Sí, mira, nosotros como Radios Comunitarias y Contexto de México, estamos por una nueva legislación, nosotros tenemos la función social, el interés más particular de grupos sociales que están relacionados con un contexto muy específico. Entonces, tenemos la legislación que se considera a partir del respeto de los derechos humanos, como la libertad de expresión, como la libertad de los ciudadanos de tener medios para expresar punto de vista a cualquier tema. Entonces pedimos la legislación que se confiere como apartados específicos y que tengan menos trámites, como para poder acceder a un permiso o a una concesión. Digamos, nos hemos propuesto en diferentes foros que en nuestro país debería haber solo un tipo de permiso, concesión, con diferentes variantes que tienen que ver con, en nuestro caso, con bienes sociales y no lucrativos.
A 2 años de que ocurrió la muerte de las locutoras Triquis, Felicitas Martínez y Teresa Bautista, el doble homicidio continúa en la impunidad. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas no reconoce a los locutores comunitarios. Un ejemplo más de las injusticias en este gremio es el del representante de Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León. Héctor Camero fue sentenciado en noviembre pasado a 2 años de prisión y a pagar una multa de 15,000 pesos por el delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa. 2 años antes de su proceso penal, la Policía Federal Preventiva desmanteló la estación radiofónica.
Estamos de vuelta aquí hablando sobre radios comunitarias con Aleida Callejas. Y Aleida, estabas, creo que también hay dos temas que me parece importante empezar a tocar y empezar a profundizar. Primero, ¿qué tan amenazadas están las radios? Ya estamos viendo la debilidad del marco jurídico, esto creo que empieza a estar de acuerdo, pero creo que es importante saber si están en un grado de vulnerabilidad alto. Aquí en este programa hemos estado hablando y dándole seguimiento a todas las agresiones a periodistas y a medios de comunicación, y creo que vale mucho la pena saber qué es lo que están viviendo las redes allá afuera. Y también hay una pregunta, creo que es un tanto elemental, ¿no? Y yo he escuchado a personas de la CIR, de los dueños de los medios, diciendo que son una competencia desleal en esa racionalidad de mercado. Creo que son dos puntos que me gustaría tocar contigo para después darle cabida a algunas entrevistas que tenemos en el programa.
Mira, la vulnerabilidad va por muchos lados. Desde que una vez que haces toda la pelea y obtienes el permiso, resulta que no puedes comercializar porque el permiso entiende en la ley que comercializar es lucrar, lo cual no es cierto. Entonces, son emisoras donde además se les prohíbe cualquier tipo de actividad económica en tiempo aire. Y como nosotros decimos, ¿y cómo lo hacemos para pagar el teléfono, la luz y sostener el proyecto, no? ahí las hace muy
vulnerables. Y no estás hablando de lucrar, estás hablando de sostener el proyecto.
Luego la otra es que ahí es donde dicen los concesionarios de la radio y la televisión, de los medios comerciales, que es competencia desleal, ¿no? Entendiendo que el único derecho para poder hacer actividades en tiempo aire es para los medios lucrativos. Digamos, esa es su lógica, ¿no? Los comunitarios tampoco reciben ningún tipo de financiamiento de ningún erario público, de ninguna institución. En ese sentido, por eso ha habido una reacción tan feroz del sector concesionario para evitar que la radiodifusión comunitaria exista, porque no quieren a ningún competidor, completamente ninguno. Y va desde el más grande, que se llama Televisa, pasando por su aliada TV Azteca, donde cualquiera que intente entrar a la televisión es machacado, ¿no? En su no solamente a Slim, a Saba, a muchos,
a todos
más,
¿no?
A todos los que lo han intentado, hasta el más pequeñito. Es decir, consideran que el tema de la redifusión es su patrimonio y nadie más puede entrar. El otro tema de la gran vulnerabilidad es que además muchas de estas emisoras, por tener reivindicaciones sociales, de transformación social, enfrentan la intolerancia, sobre todo de los poderes locales, tanto formales como informales. Es decir, presidentes municipales que no se les puede tocar ni con el pétalo de una crítica, ¿no? En lugares donde hay mucha pobreza, mucha injusticia, constante violación de los derechos humanos, donde los conflictos sociales son tremendamente fuertes e históricos, que es el caso de La Voz que Rompe el Silencio en San Juan Copala, donde fueron asesinadas en el 2008 Felicitas y Teresa, que está en medio de un conflicto intercomunitario de 50 años y que el Estado en su conjunto ha sido omiso para poder atenderlo. Toda la región está armada hasta los dientes, hay muertos de uno y del otro lado, y en medio está una radio que está informando, y eso los hace pues muy fáciles de atacar. Tenemos varias emisoras que tienen medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque han recibido amenazas de muerte, intentos de homicidio, secuestro, abuso de autoridad, o sea, la lista es larga. Y no obstante eso, se agrega lo que te decía del tema de la criminalización, es decir, emisoras que se les finca el delito de la utilización del espectro sin la autorización o permiso correspondiente. Utiliza la Ley General de Vías, la Ley General de Bienes Nacionales, que dicta de 2 a 12 años de prisión para quien utilice un bien nacional sin la concesión o permiso. El primer caso lo tuvimos con Héctor Camero, con la emisora Tierra y Libertad. Después vinieron
en Monterrey, ¿no?
En Monterrey, Nuevo León, que atiende población obrera. Después tuvimos otros casos en Michoacán, otros casos en Paso del Macho de Veracruz, que de hecho ya se emitieron sentencias condenatorias, que es un gravísimo retroceso. No habíamos tenido sentencias condenatorias en toda América Latina, incluso en aquellos países donde sí está legalmente constituida la radiodifusión sin autorización como un delito, como es el caso de Chile, como es el caso de Brasil o de Guatemala. Lo cual representa un duro golpe. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que en realidad es una falta administrativa. Si tú revisas la Ley Federal de Radio y Televisión, dice que quien opere sin concesión o permiso, se le confiscarán los equipos y los bienes inmuebles y pagará una multa. Lo han convertido
en una persecución
penal, que no tiene sentido, que ya incluso los relatores de libertad de expresión, tanto la de la ONU como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le han dicho al Estado mexicano que ese tipo de vía penal atenta contra la libertad de expresión, atenta contra los derechos humanos. Y sin embargo, fíjate, hay una parte que me parece importante remarcar, y con esto termino. Inicialmente comenzaron las demandas penales por Gobernación. Quien inició esta política fue la subsecretaria de Normatividad de Medios en aquel tiempo.
Hoy flamante directora del Canal 22.
Hoy flamante directora del Canal 22, Irma Pía. Y después lo pararon, pero ahora son los gobernadores y los presidentes municipales quienes están impulsando este tipo de estrategias, con todo el gusto de la Procuraduría General de la República.
Tlac. Bueno, para seguir ahondando en el tema, tenemos en la línea telefónica a Manuel González Tomás, coordinador general de Radio Sachila. Manuel, ¿te encuentras por ahí?
Sí, buenas tardes. Aquí estamos en contacto. Sí, dígame. Aquí estamos en contacto.
Bueno.
Sí.
Manuel, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por tomar la llamada de Sigma Periodistas. Estamos hablando aquí con alguien que conoces muy bien, Aleida Calleja, sobre el tema de radios comunitarias. Y me gustaría que también compartieras con los radioescuchas, pues, qué es lo que están viviendo desde Radio Sachila. Han tenido desde incidentes de seguridad, pero más bien que nos puedas también comentar cómo es hacer radio comunitaria, cómo es trabajar en una radio comunitaria en Oaxaca.
Sí, claro. Bueno, antes que nada, pues un saludo a todos los radioescuchas. Miren, efectivamente es una gran experiencia y una gran satisfacción personal y del colectivo estar contribuyendo a que los que muchos por mucho tiempo no han tenido un espacio donde hagan hacer oír su voz, pues la tengan, ¿no? En esta villa de Sachila, en el estado de Oaxaca, pues estamos haciendo un ejercicio pues muy particular, en el sentido de que, bueno, muy pocas radios comunitarias pues tienen esa posibilidad. En ese sentido, nosotros nos hemos encontrado con serios problemas desde el inicio, desde el 2006. Ustedes saben que aquí en Oaxaca se vivió un conflicto político-social que empezó con la represión del magisterio y de organizaciones sociales independientes en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, y a partir de ahí surge Sachila Radio como un medio alternativo para hacer oír la voz del pueblo. En ese sentido, iniciamos con una serie de presiones por parte de las autoridades, sobre todo de carácter estatal, en el sentido de que, bueno, la represión psicológica, sobre todo, se dejaba ver. Afortunadamente, se siguió el proceso paralelo y en el mes de febrero del año 2010, pues nos otorgaron a través de la COFETEL el permiso para estar ya en condiciones legales estar transmitiendo. Más sin embargo, como hace un rato oía en alguna de las preguntas, todavía acarreamos grandes problemas en el sentido de el financiamiento, en el sentido de que aquí se vuelve un problema complejo, porque como nosotros tratamos de ser realmente una radio comunitaria independiente, pues uno de los principales asuntos que tenemos que enfrentar es el del financiamiento, y aquí afortunadamente la solidaridad, el tequio que da la gente, pues eso ha llevado a que sobrevivamos. Es decir, miren, aquí nosotros nos mantenemos con la cooperación de, le llamamos, patrocinadores solidarios. Hay personas que cada determinado tiempo, cada mes, cada dos meses, dan una aportación voluntaria, y de eso es lo que estamos sobreviviendo. En cuanto a los compañeros, al recurso humano, que los que contribuimos a la barra programática, pues es en medida de nuestro tiempo. Si trabajas en la mañana, vas por la tarde, si trabajas por la tarde, vas en la mañana, y de esa manera hemos ido sobrellevando la programación.
Estoy hablando con Manuel González, coordinador general de Radio Sachila en Oaxaca. Manuel, ¿por qué no nos comentas también qué tipo de información es la que genera Radio Sachila? ¿Por qué esta solidaridad con lo que tú dices, estas contribuciones solidarias de la misma comunidad con la radio? ¿Por qué? ¿Qué tipo de beneficios obtiene la comunidad a través de Radio Sachila, para también entender un poco más como la esencia de la radio comunitaria?
Claro, mire, aquí la programación es muy variada, en el sentido de que tenemos programas de música, de complacencia, donde, por ejemplo, en el pueblo, la actividad económicamente en la que todos, la mayor parte, se beneficia es la tocinería, y la carnicería, es decir, los que sacrifican a los cerdos, a las reses. La mayor parte trabaja en entre semana y escucha la radio. Entonces, a través de eso hay una serie de complacencias. Es una parte. La otra parte, tenemos también una parte de noticias que se transmite diariamente de 8 a 9 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Tenemos programas que tienen que ver con la educación, con el rescate de la cultura. Aquí fue la cuna de la cultura zapoteca. Entonces aquí floreció el zapoteco, la etnia zapoteca. Entonces, en ese sentido, también estamos trabajando sobre algunos programas donde se trate de rescatar, preservar y recrear la cultura zapoteca. También tenemos programas dedicados al cuidado del medio ambiente, al campo. Es decir, nosotros tratamos de hacer una programación variada, incluyendo a las mujeres y a la migración, que es un problema ya a nivel nacional, pues.
Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por haber tomado la llamada de Sigma Periodistas. Te lo agradezco muchísimo. Este es un espacio que ojalá volvamos a tener la comunicación contigo más adelante. Y mientras tanto, un saludo a todos los colegas de Radio Sachila y en Oaxaca.
Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto. Alida, si vemos como esta aportación a la comunidad, y creo que valió mucho la pena la llamada con Manuel, porque esas donaciones solidarias francamente solo se pueden ver como en un contexto así de esa comunidad que se siente, creo que representar es un mal verbo, sino más bien se siente afín con lo que transmite la radio, cosa que no pasa con nuestros medios nacionales. Yo no sé si tú le darías a Reforma o a La Jornada así una aportación solidaria para que hicieran mejor periodismo, pero tú qué nos puedes tú también comentar sobre
esto. Mira,
parte,
¿no? Así nació la radio comunitaria, especialmente en América Latina. Quiero decir que el tema de la radio comunitaria es una aportación de América Latina para el mundo. La primera radio comunitaria, ¿así? Sí, nació en el 46 en Colombia. Y en realidad el mundo ha aprendido de las experiencias latinoamericanas. Es decir, cuando las radios nacen con esa reivindicación de un medio que atiende a sus necesidades informativas, que da la posibilidad de expresión de múltiples actores de la comunidad le retribuye a la radio el servicio. Radio Teocelo tiene, ya va a ser, creo que dije una mala palabra, me van a multar en gobernación. Va casi 40 años manteniéndose así, de una muy buena parte de su presupuesto de aportaciones de la comunidad. Es decir, cuando ese proyecto atiende a las necesidades de su comunidad le va a retribuir. Ahorita que platiquemos con otra emisora de Oaxaca, Bien Pog, ellos, por ejemplo, los carniceros les donan el toro para que lo ríen, ¿no? Por ejemplo, es decir, cuando la gente siente que ese medio de expresión es realmente su medio de expresión y que sirve a los intereses de la comunidad, la verdad es que la respuesta es inmejorable.
Y no sé si sea prudente la comparación, pero digo, vale la pena también analizar qué pasa con este periodismo mucho más, digamos, profesional, que es de lo que se jactan de hacer un periodismo profesional, y cómo creo que gran parte de lo que hemos estado analizando, por ejemplo, de agresiones a periodistas y la ausencia de una solidaridad por parte de la comunidad, de que sinceramente les vale bastante poco que estén matando a sus mensajeros.
Y porque hay una cuestión de discusión, me parece, en el país y en América Latina, que tiene que ver con el grado de confiabilidad de los medios y de los periodistas. Hemos visto en muchos lugares, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, cómo a veces el hartazgo de la gente hace una actitud agresiva ante los medios de comunicación, ¿no? En Oaxaca creo que fue muy claro, ¿no? Hubo varios periodistas agredidos, también en una suerte de que los medios responden más a la agenda de sus intereses económicos que a la agenda de las necesidades de la población. Y eso la población lo sabe,
Y ve lo que está ahorita a la vanguardia del periodismo de investigación, por ejemplo, de el website de ProPublica, donde empieza el sistema, empieza a decir, si ya no podemos sustentar el periodismo de investigación, digámosle al público que pague por las investigaciones periodísticas que ellos quieran sostener, ¿no? Claro. O sea, al final vamos regresando un poco a esta ecuación elemental que está subrayando, ¿no?
El sistema de medios quiere poner en transparencia todo lo que tenga que ver con el quehacer público, qué bueno, ese es su papel. Pero no están dispuestos ni un ápice a transparentar su propio quehacer, que me parece que hay necesidad de hacer una nueva relación prensa, libertad de expresión, sociedad.
Regresemos aquí a Sigma Periodistas a seguir hablando con Aleida Calleja sobre radios comunitarias después del corte.
Sigma.
Estamos en la...
Yo cumplo con mis impuestos y ahora tienes carretera nueva.
Yo cumplo con mis impuestos y ahora tienes el nuevo hospital donde nacerá tu hijo.
¿Tú también cumples con lo que te toca?
Todos podemos hacer algo por México. Presenta ya tu declaración anual por internet. Personas físicas en abril. Infórmate en sat.gov.mx. Cumplir nos beneficia a todos. Un México donde todos cumplimos es un México fuerte. Gobierno Federal.
Están insultando.
A través de...
Estamos de regreso aquí en Sigma Periodistas. Mi nombre es Darío Ramírez. Recuerden ponerse en contacto a través del Twitter. Empiezan a llegar varios de sus mensajes. Trataremos de darles cabida dentro de las discusiones que tengamos. A través del Twitter, recuerden, arroba Sigma Periodistas o a través del teléfono 529-2599. Estamos hablando con Aleida Callejas y creo que... Y me parece necesario regresar a esta idea de la ilegalidad, ¿no? Porque al final es tan fácil descalificar todo este trabajo que se está haciendo en muchas partes del mundo y evidentemente en México, y también regresar a la vulnerabilidad cuando la ilegalidad te conduce a hacer ciertas acciones en aras de el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Y cómo podemos desarmar el argumento de la ilegalidad? Ahorita has colocado la discrecionalidad, un marco jurídico no apto para que este tipo de voces, este tipo de radios estén, digamos, con la certeza jurídica, pero ¿por qué regresar los argumentos de muchos estos que dicen que es una competencia desleal de la ilegalidad? ¿Dónde está la ilegalidad de aquí en México y por qué esta persecución que tú lo señalabas al principio de la criminalización de estas radios que evidentemente están en la ilegalidad, entonces se les criminaliza y ahora hasta meterlos a la cárcel prácticamente, ¿no?
Sí, que nosotros insistimos, no es ilegal, es una falta administrativa. O sea, es radiodifusión no autorizada. Lo han convertido en ilegalidad. Ahora, no es exclusivo de México. Las gremiales de los medios comerciales han tenido una batalla feroz en toda América Latina al respecto, y por eso tenemos leyes que penalizan la radiodifusión autorizada en Brasil, Chile y Guatemala. Vamos a ver, ¿cuál es el problema más grave en América Latina sobre la radiodifusión y la libertad de expresión? Dicho, lo hemos dicho nosotros como Amar, pero no solamente nosotros, sino dicho por los organismos internacionales de derechos humanos. El problema más grave de la radiodifusión y la libertad de expresión es la concentración mediática. Un montón, cientos de frecuencias en manos de unas cuantas personas o grupos. La estrategia que han seguido estos grupos para que se mantenga intocado su status quo o su privilegio de tener medios de comunicación que los han convertido en un poder fáctico, es precisamente presionar a los gobiernos y a los estados para que haya leyes que no se les permita acceder, o cuando se les permite acceder dicen, pero está bien que sean pocas, pobres y pequeñas, y les decimos que pueden transmitir de 1 watt a 5 watts, por ejemplo, caso chileno, ¿no? O presionan para que se haga una persecución penal. Que eso es lo que ha sucedido en el caso mexicano a partir del 2009. Es decir, a lo que te enfrentas es a un estado débil que no es capaz de nivelar o de equilibrar las fuerzas entre unos intereses y otros. Y lo que hace es poner la fuerza de las instituciones del Estado en contra de las comunidades más vulnerables y empobrecidas, lo cual es una vergüenza, para defender intereses de particulares, lo cual es una vergüenza. Nosotros se los hemos dicho muchas veces a las autoridades, resulta muy extraño que no tengan capacidad de dar respuestas a las demandas de permisos, pero sí tengan capacidad para reprimir, para mandar cientos de policías, para mandar a la gente a las cárceles, ¿no? y es muy chistoso cómo tienen una gran capacidad de acciones represivas, pero no tienen capacidad para resolver los asesinatos de Felicitas y Teresa, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. No, porque además muchas veces se llevan literalmente 100 policías.
No, literalmente son 170 policías encapuchadas con armas de alto poder. Cierran la comunidad con camionetas, con tanquetas, para cerrar una radio de 4 watts de una comunidad indígena. O sea, es desproporcional en todos los sentidos. Pero lo que te hace ver, y eso es lo que nos parece más triste, es un Estado doblegado a los intereses de grupo para que nadie más entre. Por eso ese mote de la ilegalidad. Incluso han querido poner radio comunitaria igual a ilegal.
Claro.
Dicen, no, espérame.
Ya que estás hablando del papel del Estado, ¿por qué no nos describes qué ha pasado en Argentina? Porque creo que es exactamente un ejemplo de cuando el Estado toma control sobre sus responsabilidades.
Mira, lo que ha pasado en Argentina es todo un asunto en la región, porque Argentina cambió de manera radical la manera en cómo concebir la libertad de expresión. Así, tal cual. Porque en lugar de legislar sobre la radio y la televisión, o sea, sobre el soporte tecnológico, lo que hace es legislar sobre los servicios de comunicación audiovisual. Y cuando tú legislas sobre servicios, legislas sobre derechos y obligaciones, ¿no? Entonces eso cambia radicalmente el modelo. A diferencia del resto de los países de América Latina, que tenemos una ley federal de radio y televisión. O sea, legisla sobre el fierro, que decimos nosotros. Sí. No legisla sobre los derechos, que eso es lo que hace Argentina. Y Argentina tiene, me parece, 3 puntos torales en la nueva legislación que muchos han acusado de violatoria de la libertad de expresión sin dar una discusión jurídica seria, ¿no? La primera de ellas es la primera legislación en América Latina que pone límites a la concentración mediática y a las posiciones dominantes. Entonces dice, cada quien tiene derecho a 10 licencias nacionales y a 4 licencias en cada región. Y entonces Clarín, que es el símil de Televisa, tiene que deshacerse, poner a la venta, no deshacerse, porque muchos dicen que es una expropiación y no es cierto tampoco. Uh-huh. Las frecuencias no se regresan al Estado, se ponen a la venta. Clarín va a ganar por eso. Tiene que regresar cerca de 200 frecuencias y decidir
ahí
cuál
está la concentración,
se queda.
Claro.
Ahí está la concentración, ¿no? Entonces, lo que hace el Estado es hacer un modelo plural y diverso, o sea, es decir, reconoce a los medios comunitarios, a otros medios no lucrativos, a los medios de Estado, a los medios comerciales, pero dice, no puede haber tantas frecuencias en una sola mano. Eso hace una diferencia radical, totalmente, porque entonces a lo que obligas es a la diversidad de propietarios de medios de comunicación. Digo, no nos hagamos. Los medios de comunicación tienen intereses, tienen dueños, esos dueños tienen intereses, y los medios responden a esos intereses. Por eso es tan importante la pluralidad y la diversidad. Y en ese sentido, Argentina va a marcar un precedente muy importante. Además, es una ley que es de derecho comparado internacional. O sea, cada artículo trae la referencia de a qué estándar internacional de derechos humanos se refiere y está justificado. O sea, es una ley como de 1.400 páginas, porque justifica, pero el tema central va a ser cómo en un diseño institucional argentino se va a hacer una ley de avanzada como si estuvieras en Suecia.
Claro.
Hay que ver cómo va.
Comenta, por favor, la división del espectro. Es decir, dicen, ya dijiste, no pueden tener tantas licencias, pero además dividen el espectro para fines comerciales, para fines públicos, en fin, creo que eso también va parte de la avanzada, porque al final divides en partes iguales diferentes aspectos de la radiodifusión, ¿no?
Que ya lo había hecho con anterioridad Uruguay en el 2007. Okay. Uruguay reservó al menos el 33% de las frecuencias en todas las bandas, incluyendo el nuevo dividendo digital para el sector comunitario. O sea, eso fue lo más de avanzada que tuvimos. Y le siguió Argentina, donde hay una confusión porque todo mundo dice que es un tercio y un tercio, es decir, un tercio para los públicos, un tercio para los comerciales y un tercio para los comunitarios. Es erróneo. La única reserva del espectro que se plantea es para el sector no lucrativo, incluyendo el sector comunitario. todo lo que es la parte comercial y la parte de medios públicos en realidad no tiene ningún tipo de reserva. Eso lo que hace, y eso lo ha dicho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta reserva del espectro lo que hace es equilibrar las profundas asimetrías que tenemos en los modelos mediáticos. Como por ejemplo, en México tienes casi el 90% de la radio comercial. 90%. O sea, te queda de opciones culturales, educativas o de otros fines no lucrativos el que el
9%. Se apabullan cualquier otro tipo de radio. Y aquí creo que vale la pena hacer, ¿qué tan transparente es el espectro radioeléctrico en México? O sea, ¿sabemos en verdad si está saturado, como dicen las autoridades?
No está saturado, y ellos mismos ya lo reconocieron y ya lo dijeron. Nosotros se los dijimos desde hace muchos años.
No, yo recuerdo
mucho. Y nos decían que estábamos loquitos. Ajá. Y sí, estamos loquitos, pero tenemos algo
por
de
otras
razón.
Cosas, o sea, por otras cosas.
Por otras cosas, ¿no? Como dicen, somos cabras desaforadas a veces, ¿no? A ver, la norma oficial mexicana marca una distancia entre frecuencia y frecuencia para que no te interfieras, lo cual es normal, eso sucede en todos los países del mundo. El punto es que durante mucho tiempo se adujo en México que en las grandes plazas, Monterrey, Guadalajara, el Valle de México, el espectro estaba saturado y no cabía nadie más,
sí,
¿no?
Que es importantísimo, ¿eh? Porque entonces ya ni siquiera hay discusión legal.
Se repartió el pastel, ¿no?
Sí.
Pero la norma oficial marca una distancia entre frecuencia y frecuencia de 800 kilohertz. Tú dices, pues sí, ¿verdad? Pues no, porque esa es una norma del 60, cuando los transmisores eran de bulbos. Y entonces tú empiezas a revisar la norma europea, son 500 kilohertz, Estados Unidos 400 kilohertz, casi toda América Latina 400 kilohertz, ¿no? Si nosotros bajáramos la distancia de 800 a 400, tendríamos el doble de las estaciones que ahora podemos tener, ¿no? Tan es así, tan sí se puede, que Radio Ibero, que estamos aquí en esta cabina platicando muy a gusto, fue de las primeras que metió su expediente y logró una frecuencia en el 400. Por eso tiene la frecuencia que tiene Radio Ibero. Entonces, ¿qué es lo que sucede mucho en la radiodifusión? Es las autoridades, presionadas por los grupos comerciales poderosos, aducen problemas técnicos para problemas que en realidad son profundamente políticos. Es decir, abrir el espectro en el Valle de México, en Monterrey, en Guadalajara, significa volver a repartir el pastel publicitario.
No.
Y eso es algo a la que en lo general las cámaras se han opuesto, porque dicen, el pastel ya se repartió, si llegaste tarde, ni modo, llegaste tarde, ¿no? En un tema donde tenemos 13 grupos que concentran casi toda la radiodifusión en el país,
uh-huh,
y que además hay todo un mercado negro de testaferros, de rentas, de alquileres, de... O sea, como me decía un funcionario de la COFETEL, cuidamos mucho de que no se vaya a embarazar, o sea, de que no entre nadie más a la frecuencia, no, yo. Y al final, cuando ya les damos las frecuencias y el niño nace, nadie le importa si ese niño es drogadicto, si es alcohólico, o sea, va como por su lado. Es decir, hay un mercado negro que se reconoce. Y recientemente se abrieron las titularidades de las frecuencias, ¿eh? Antes la autoridad, la Secretaría de Comunicaciones de Transportes o COFETEL te decía que era información reservada, ¿no? Uh-huh. Eso es una información reservada, están utilizando un bien del dominio público de la nación con, uh-huh, rectoría del Estado. Tiene que haber total transparencia. Y otro problema grave es muchas emisoras que en realidad son repetidoras de las grandes cadenas. O sea, digo, lo sufrimos todos. Yo cuando vivía en Comitán, en Chiapas, durante un rato, yo me enteraba todas las mañanas de cómo estaba el tráfico en el periférico de la Ciudad de México. Sí. Y yo tenía que ir a una comunidad de un campamento de refugiados donde no sabía si podía llegar o no porque había llovido toda la noche.
Claro.
Entonces, es decir, hay un problema también de la centralización de los contenidos que se vuelve cada vez peor con los temas de convergencia tecnológica. un solo contenido está en televisión, en internet, en radio, en Twitter, y es el mismo.
Pero entonces ahí es exactamente
esa
lo que
es
está...
la aportación de las comunitarias.
No, claro.
Ahí está ahí... la aportación.
Claro, yo creo que eso es hay como importante retomar. Es como cuando, no tiene nada que ver con la radio, pero me vino a la mente, ¿por qué habría un espectacular en el periférico del gobernador de Jalisco? ¿No? O
sea, finísima que, persona, por cierto.
Sí, sí, eso ya ni me eches a andar en este punto. Pero creo que exactamente lo que también se empieza a destruir con todo esto es la falta de conocimiento de lo que venía... escuchábamos en Radio Sachila de que nos importa, la comunidad le importa lo que transmita la radio le importa lo que piense la comunidad. Y en ese sentido creo que vale también mucho la pena y vale regresar un poco, hacer una comparación, pero sí darles una pizca más de conocimiento sobre lo que está viviendo Honduras. Porque además, fíjate que la persecución, como tú la has descrito aquí, es una persecución jurídica, ¿no? También ha habido casos de violencia física contra redes comunitarias, vale la pena también señalarlo, aquí en México, pero la persecución que están teniendo ahorita radios como Zacate Grande en Honduras, también nos coloca coloca las redes comunitarias en un grado de vulnerabilidad donde el Estado hondureño, que está pasando todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, pues evidentemente la vulnerabilidad de las redes comunitarias es más grande. ¿Por qué no nos comentas brevemente qué le ha pasado a la radio comunitaria Zacate Grande allá en Honduras?
Mira, el contexto es que a partir del golpe de Estado en Honduras, que las autoridades en Honduras le dicen que el cambio constitucional, utilizan un eufemismo muy raro.
A través de los militares.
El tema es que el grave problema es que en Honduras casi todos los medios comerciales hicieron un blackout informativo. Es decir, no está pasando nada, los militares no están tomando las calles, no hay un golpe de Estado, sino un nuevo orden jurídico constitucional, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los medios que se atreven a decir hay represión en las calles, hay un golpe de Estado? Son muchos de ellos, algunos medios comerciales, varios de ellos muy valientes, pero muchos medios comunitarios, ¿no? A partir de eso, varios de esos medios comunitarios son tomados por militares, que es el caso de Radio Progreso, otras emisoras que han sido incendiadas, que han tenido muchos problemas de inseguridad, pero hay uno en especial que es La Voz de Zacate Grande, que es una emisora que está peleando. Es un caso emblemático porque el problema social más grave de Honduras en este momento es la tierra, la tenencia de la tierra. Y entonces ellos lo que dicen es que hay una tierra que han ocupado desde hace más de 10 años, que es Zacate Grande, y que la ley hondureña dice que les pertenece. Pero el problema es que se están enfrentando al terrateniente más poderoso del país, que es Miguel Facusé, y que se le relaciona directamente con la organización del golpe de Estado. Y lo que han hecho es hacer una serie de acciones judiciales para acusar a los líderes de la radio por usurpación de las tierras, lo cual es ilegal, porque es como si tú y yo nos estuviéramos peleando la casa. Hasta en tanto no se decida de quién es la casa, si tuya o mía, tú no me puedes acusar de usurpación. O sea, la autoridad primero tiene que decidir de quién es la casa, ¿no? Entonces se han establecido muchas órdenes de aprehensión, tienen un proceso tras otro, se les abrió un proceso de defraudación fiscal por no tener el permiso de la emisora, varias de las corresponsales han sido golpeadas, el pasado 13 de marzo intentaron asesinar a su director, ¿no? Tiene una persecución legal de actores, tanto formales como informales, que ha hecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgara medidas de protección. Recién en Jueves Santo, fue día santo en el que nos dieron las medidas.
Iluminada la comisión.
Que esperamos que se establezcan por lo menos algún tipo de contención ante una persecución tan fuerte como la que está teniendo esta emisora. Además de otras emisoras que han sido incendiadas, como el caso de Coco Dulce, que es de la población garífuna, que es la población afrodescendiente. Sí, Coco Dulce, ¿verdad?
Coco Dulce.
Es que para ellos, ellos dicen que el coco es todo en su vida, entonces por eso es Coco Dulce, viven del coco, ¿no? Que además han peleado su territorio en contra de las transnacionales turísticas, de los grandes hoteles, porque tienen toda la playa de la costa atlántica.
Del Caribe, ¿no?
Entonces, la costa atlántica. Y de hecho quemaron la semana antepasada, le quemaron su casa al director de la radio. Primero les quemaron la radio y ahora al director de la radio, que tuvimos que sacarlo del país como medida de seguridad, le quemaron su propia casa, ¿no? Entonces, digamos, es todo el sector comunitario ha sido muy en contra del golpe de Estado, muy en contra de la represión, que es brutal en el país, y pues la respuesta que tiene el Estado es ir en contra de ellas. Y digamos que ahorita lo peor que tenemos de problemas, de agresiones en contra de las emisoras son Honduras, Haití, donde recién el jueves quemaron otra emisora comunitaria, en una emisora que está cerca de la frontera con República Dominicana. Luego tenemos Guatemala y luego tenemos México. Grande México, ¿no? Digamos, así es como va el...
A mí, y aquí, fíjate, vamos a ir teniendo que cerrar el programa, pero agradecemos los tweets que han llegado a Gabriela Pablos y Sofía Ortega por sus tweets, pero también hay otros tweets muy interesantes sobre Liliana H. pregunta, ¿cuántas radios comunitarias hay en México? ¿Tienen algún tipo de censo? Porque
esa es la pregunta del millón. Uh-huh. A mí quien me la conteste, si le doy un millón de gracias. No lo sabemos. O sea, como todo está revestido de un asunto tan persecutorio, pues abren muchas emisoras hoy sí, mañana no. Y abren muchas emisoras que se dicen comunitarias, que en realidad son radios religiosas, ¿no? Ellos dicen que son comunitarias porque le hablan a su comunidad de fieles, ¿no? Uh-huh. Digo, es una radio religiosa, el pan pan y el vino vino. Hay muchísimas emisoras de presidentes municipales. Qué cosa extraña, fíjate, nunca le han abierto un proceso penal a ningún pastor que haya abierto una radio una radio sin autorización, ni a ningún presidente municipal. Y es más, conocemos muchas emisoras que se dicen comunitarias, que son un comercial completo, que tampoco la cierran y nunca tienen proceso penal. Suena como extraño. No tienen. Incluso algunas de ellas tapan a las comunitarias que sí tienen permiso. Claro. Es como muy extraño. También es que, o sea, da como a sospechar tema ideológico, ¿no?
Claro, y que hay una persecución más de tinte político. Y aquí, bueno, pero tú...
Entonces, hay quien dice que hay 200 emisoras comunitarias sin la concesión o permiso. Yo no me atrevo a decir cuántas hay, porque hasta donde realmente no hagas un censo... Mira, una cosa bien interesante en Uruguay, que me parece que estaría bueno para tomarlo como ejemplo. Uruguay, después de la aprobación de su ley de radiodifusión comunitaria, dice censo para ver cuáles van a tener acceso a la frecuencia. Y entonces hace un consejo asesor ciudadano que dice esto es lo que es comunitario. De las 300 emisoras en Uruguay, solamente el 15% correspondía a lo comunitario establecido por ese consejo asesor ciudadano, ¿no? Entonces, digamos, hasta que no tienes, abres y pones en blanco y negro qué es, bajo qué condiciones, no puedes saber bien a bien cuántas hay.
Claro, pero aquí además lo increíblemente bárbaro de esta discrecionalidad también es que pongámosle así un número redondo, sin ningún sustento científico, pero pongámosle que hay 200 radios comunitarias.
Supongando
que, y dándonos ese derecho. Ustedes en AMARC han tramitado, creo que 13 permisos, ¿no?
No, 17.
17, disculpe. 17 permisos, ¿sí?
Para este país es de risa loca.
Exactamente. A ver, loca. ¿Y cuánto yo, que te conozco desde hace mucho tiempo, a pesar de lo joven que eres?
Un whisky para mí, por favor.
No, yo recuerdo desde hace muchos años ese trabajo por lograr esos 17 perdón, mendigos permisos para que una radio en Oaxaca pueda transmitir. Entonces, al final, esta discrecionalidad provoca todas esas faltas administrativas, que es comprar el transmisor y empezar a transmitir. Y yo creo que parte de no saber, ¿no? Bueno, no yo creo, sino la conclusión que podemos estar llegando es que parte de no tener un marco jurídico que dé esa certeza, pues al final no se sabe nada. Como tú dices, hay radios disque comunitarias disfrazadas con otros intereses del presidente municipal que pues tranquilamente pone su transmisión y
quién
lo
va a perseguir, ¿no?
O sea, al final el tinte de la persecución, porque además he escuchado, y creo que ahí hay que regresar también a las autoridades en la Secretaría de Gobernación desde hace mucho tiempo, donde ante organismos intergubernamentales como ONU y OEA, digo, no tiene ningún tipo de argumento en contra de esta discrecionalidad que lleva, o sea, porque además provoca, empuja que las radios comunitarias que quieren trabajar en favor de su comunidad no tengan manera más que esperar 25 años o 5 años o quién sabe cuántos años, porque pues dependerá si al subsecretario se le antoja, ¿no?
No,
o
en realidad es la COFETEL, es la Comisión Federal
pues
de
un llamado al maestro Moni de Swan para que tenga...
En realidad, incluso... O sea, todos los estudios tienen que ir firmados por un perito en telecomunicaciones, que cada papelito te cuesta $6,000, nada más la firma.
¿Qué papel? ¿Del perito?
Del perito, o sea, hay un mercado ahí entre los... Es decir, todo está hecho, las reglas están establecidas para que entren nomás los cuates, ¿no? Claro. Nomás los que ya nos conocemos.
Los que ya se repartieron el pastel.
Eso es lo que hay que cambiar, y eso es un tema de la COFETEL. Y eso es un tema del Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Si no hubiera habido una voluntad del Ejecutivo, que en este caso fue Cristina Fernández, no hubiera cambiado nada. Aunque tengas una mayoría en el Congreso, si el Ejecutivo no tiene las faldas o los pantalones, según corresponda, y si el presidente es transvesti, veremos qué le ponemos, para poner en orden esa parte central de la radiodifusión, vas a tener esto. Y nosotros se los hemos dicho mil veces. Si ustedes ponen una legislación, un marco normativo que atienda los derechos, van a tener todo ordenado, sin problema. Ahí está, claro. Canadá, ahí está Estados Unidos, ahí está Francia, ahí está Inglaterra.
Pones orden entre
ahí
las
está Colombia,
las...
todo.
Claro.
Un mal marco, un marco jurídico pésimo, nadie va a querer entrar. En Brasil hay 15,000 emisoras.
Es que solo entrar, pero fíjate, si van a querer entrar, o más bien a volver a entrar, los que ya se saben las reglas y los que ponen las reglas. Es decir, yo sabiendo que ya tengo el perito,
claro,
ya,
pues,
claro que vuelvo
claro.
a entrar y vuelvo a entrar, y perpetúas un círculo evidentemente pues muy vicioso. Quisiera saludar a un gran tuitero, a Mike Wax, es también tiene una radio allá en Oaxaca. Un gran abrazo desde esta cabina. Y me gustaría, ya estamos terminando, un último comentario, a pesar de que yo sé que quedan muchos temas, pero un último comentario para cerrar el programa, Leida.
Mira, yo creo que el problema esencial en México, uno sí tiene que ver con el tema de la radiodifusión comunitaria, pero el problema más grave en México para el ejercicio de la libertad de expresión tiene que ver con un modelo mediático desequilibrado, asimétrico, que genera toda la oferta hacia la parte comercial en unos cuantos grupos. Si la concentración mediática es tan brutal en este país, que somos de los países con mayores índices de concentración, sin pluralidad y sin diversidad en los medios de comunicación, no hay posibilidad de un debate democrático pleno. Eso lo dice cualquiera que esté claro sobre el tema de los derechos humanos. Y dos, nos parece que hasta en tanto la población no sienta que el tema del derecho a saber, del derecho a estar informado de manera plural y diversa, es su derecho esencial para tomar decisiones, no le vamos a cobrar el costo político a los partidos políticos que lo que hacen es legislar o defender los intereses de pequeños grupos dueños de los medios. Me parece que ahí está una clave, y por eso es tan importante generar estos debates.
Yo creo que además, nomás para completamente segundo lo que dices, y creo que falta subrayar el espectro radioeléctrico también, que además es del bien de la nación.
El dominio de la nación.
Entonces, al final...
Lo manejan unos cuantos.
Claro, lo manejan unos cuantos para su beneficio, cuando al final debería ser una herramienta exactamente para promover el ejercicio de la libertad de expresión y para poner un tanto de orden en un derecho, pues evidentemente, que carece... En este, bueno, en esta incipiente democracia, carece de sustento en muchas partes. Aleida Calleja, directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC, Asociación Mundial de Redes Comunitarias, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ojalá regreses pronto. Mi nombre es Darío Ramírez, esto fue Sigma Periodistas, y los espero aquí el próximo lunes. Hasta pronto.
Todas las variables se combinan. Nuestra interpretación. La creencia en representantes para iniciar una discusión. Por Ibero 90.9.
De la Libertad y la revista Fahrenheit te invitan a participar en el concurso Un Tweet por la Libertad. Busca las bases en www.fahrenheitmagazine.com y llévate atractivos premios. Ibero 90.9 recomienda.